Las 5:42 minutos de la tarde, en Graffiti, sonando de fondo Erori Arte de Nogen, recibimos a Endika Cuesta, nuestro filólogo y profesor grafitero. Endika, arratsaldeón.
¿Qué es, Iñaki? Aspaldico. ¿Qué tal todo?
Guay, Berdín.
Yo muy contento, la verdad, de estar otra vez aquí. La primera vez en Navidades, además. Sí. Así que muy bien, muy contento.
Qué bien, qué bien. Yo, pues nada, ya sabes, vuelta al trabajo el Día de los Inocentes.
Oye, pues sí, pero inocentada nada, Iñaki, que te necesitamos aquí. Sí,
oh,
sí.
Qué majo, qué majo eres, Endika, qué majo. Pues hoy la cosa va de echar una mano a Itas y Amas, ¿no, Endika?
Eso es, sí, sí, Iñaki. Como profesor de euskera que soy, teniendo alguna noción como sociolingüista, soy muy consciente de la ardua tarea que es la completa normalización del euskera y de que para ello hay muchos factores, todos ellos muy importantes.
Importantes, entre esos factores, ni más ni menos que la propia familia, ¿no?
Así es, Iñaki. A día de hoy, la gran mayoría de niños y niñas de la comunidad autónoma vasca, una parte de los jóvenes navarros y una pequeña, aunque cada vez más grande, de jóvenes de Ipar Euskal Herria, se escolariza en euskera, pero por lo que se ha podido comprobar hasta ahora, con eso no es suficiente para que el euskera se convierta en lengua de uso habitual en Euskal Herria.
Todos esos niños y niñas que has mencionado, además son de entornos muy diferentes en cuanto a la lengua mayoritaria se refiere.
Eso es, niñas y niños de comunidades de hablantes muy distintas, porque como nuestros oyentes saben, no es lo mismo escolarizarse en un modelo de Enzaia o en Leitza.
En algunos casos, la lengua del entorno y la de casa no es la misma que la de la ikastola, vaya lío.
Eso es, y bueno, pues en el 2020 aún podemos decir que es así, Iñaki, pero bueno, en Leitza, por poner un caso, ¿no? Por norma general, en casa y en la calle la lengua es el euskera. En Zalla, fuera del centro escolar, en la calle y en casa predomina el castellano. Así como el francés en Don Iván Eloitzune, por ponerte un caso de Ipar Euskal Herria.
Pero, por suerte, Endika, en muchos de los casos de pueblos con una comunidad de hablantes de euskera menor, estos nuevos padres y madres bastante jóvenes han podido escolarizarse en euskera.
Pues sí, mira, esto es algo novedoso, porque claro, la generación de nuestros padres o tu generación, Iñaki, pues lo tenéis más complicado, pero sí. Ahora, padres y madres menores de 40 años, pues muchos de ellos han tenido la opción de escolarizarse en euskera y gracias a sus familias y esa gente que luchó por ello, pues muchos de ellos han recibido esa educación en euskera, ¿no? Pero lo que pasa aquí es que, aun siendo vascoparlantes, no han construido su relación en euskera, parejas que no han construido su relación en euskera, a pesar de que saber que el uno y el otro saben euskera, y necesitan dar un giro de 360 grados y cambiar sus costumbres para que su hija o hijo reciba el euskera de una manera natural y lo relacione con lo afectivo y ame la lengua, y así después trasladarla a su cotidianidad.
Sí, y otros casos aún en los que padres y madres tienen algún conocimiento sobre el euskera, pero ahí está el problema, no es suficiente para comunicarse de manera fluida.
Y otros en los que simplemente conocen palabras sueltas y bueno, pues yo me quiero centrar en estos tres casos que hemos comentado, Iñaki.
Vamos a ir uno por uno. Padres y madres vascoparlantes, pero que no tienen el euskera como lengua principal.
Eso es.
Familias que tienen un conocimiento primario del euskera y en las que no han tenido la posibilidad de aprender la lengua, y que aún así han escolarizado a sus hijos en euskera.
Eso es, Iñaki. Quiero demostrarles lo importante que son todos y cada uno de ellos para la normalización del euskera y todo el bien que pueden hacer a sus hijos y a la comunidad lingüística del euskera.
Osondo, Endika, ¿y dónde te has informado para esto?
Pues bueno, a mí me gusta mucho investigar y bueno, pues yo soy fiel seguidor de Tribuaren Berbak y de la sociolingüística, y como profesor que soy conozco el trabajo que viene desempeñando Paula Casares, sociolingüista navarra, en este aspecto desde hace tiempo, y la primera vez que oí una charla suya fue en Ortuella y quedé fascinado, Iñaki.
¿Y hace cuánto de eso?
Pues bueno, yo soy bastante joven, pero hace 7 años ya de ello, ¿eh? Sí, sí, 7 años.
7 años y te has acordado de Paula Casares ahora sí, de repente.
Pues no, ha sido que mi pareja, que es profesora en educación infantil, ha recibido hace poco una charla y bueno, estaba relacionado con cómo ayudar a padres de entornos erdaldunes a que sin saber euskera, pues cómo ayudar a sus hijos con el euskera. Uh-huh. Y no era Paula, concretamente la persona que vino, pero sí que era una asociación con la que ella trabaja, que se llama EBETE. Ajá. Y fundamentalmente se encarga de ofrecer herramientas a padres y madres, profesores y jóvenes para promover o potenciar el uso del euskera.
Me siento muy identificado con esos problemas.
Me imagino. Porque, tú y muchos.
A nuestra edad, generalmente, la relación se establece en erdera, en castellano,
es.
Y nuestros hijos e hijas van a la ikastola.
Sí.
Conflicto a la vista.
Sí, sí,
porque
sí.
Hay muchas dificultades.
Así
bueno,
es.
Nos vamos a centrar en la formación que se ofrece a padres y madres para ayudar a sus hijos con el euskera, ¿verdad?
Eso es. Y así, diciéndote grosso modo, el primer consejo que nos ofrece EBETE es que debemos de satisfacer la necesidad de comunicación de nuestros hijos e hijas.
Las personas necesitamos las lenguas para vivir y ser parte de esta sociedad. Ayudemos a nuestros hijos e hijas a saciar sus necesidades de comunicación, partiendo la lengua de casa y ofreciéndoles la oportunidad de desarrollar otras lenguas.
Pues Iñaki, como comentan al principio, la comunicación del niño es no verbal. Quiere concentrar la atención de los seres humanos de a su lado. En ese momento, la respuesta de los adultos es bastante importante. Si el niño no recibe respuesta, Iñaki, suele resignarse o frustrarse.
Sí.
Si, por el contrario, damos una respuesta adecuada al deseo de comunicar del niño y lo fomentamos, le despertaremos las ganas de seguir comunicando. Y en esa comunicación con el niño y la niña tenemos a nuestra disposición muchas otras formas de expresión. La mirada, el tono de la voz, los gestos, las risas, las caricias, los besos. Y es que, Iñaki, la comunicación y las emociones van unidas.
Sin duda, sin duda. Y indica, ¿el lenguaje como tal cuándo comienza?
Pues el lenguaje comienza antes de que aparezcan las primeras palabras. El niño es hablante desde el principio. Antes de que aparezcan las primeras palabras, los gestos y vocalizaciones pueden ayudar al proceso de empezar a hablar. Y es que las primeras vocalizaciones ya son comunicación, Iñaki.
Sí, y en ese proceso de empezar a hablar, ¿hasta qué punto está en manos de los padres la lengua en la que va a hablar su hija o hijo?
Pues
evidentemente, muchas.
Sí, sí, muchas. Sí. Aquí empezamos ya con lo gordo, ¿verdad? Que es lo que muchos de nuestros oyentes querrán saber, ¿no?
Claro.
Indica, pues a ver, tanto que has contado,
a ver,
¿qué es lo primero que hay que hacer? Pues mira,
sí.
Si las familias quieren que el niño hable en euskera desde pequeño, lo más fácil es hacerles que escuchen y hablarles en euskera. Tendrán que darles posibilidades suficientes y variadas porque el euskera está bastante débil en la sociedad. Por lo tanto, pueden planificar que el euskera tenga cabida en la vida de la familia.
Vayamos con un primer caso, indica, el más fácil. Si ambos progenitores saben euskera, ¿qué pueden hacer?
Pues lo más sencillo, Iñaki, hablar, ¿no? Hablarle únicamente en euskera. Pero ojo, hablarle y hablar de únicamente en euskera.
Uh-huh.
Al fin y al cabo, las otras lenguas las irá interiorizando poco a poco una vez se socialice. El castellano o el francés, por ejemplo, los interiorizará sin problema. Así que tendrán que ir cambiando hábitos y comunicarse también entre ellos en euskera. Lo que hemos comentado antes, pueden que los dos padres, padre y madre, diferentes tipos de familia, sean euskaldunes ambos, pero no tengan la relación construida entre ellos en euskera. ¿Qué pasaría aquí? Le hablamos al niño o a la niña en euskera, entre nosotros no hablaríamos en euskera, diría, pues esa es la lengua de los adultos es el castellano o el francés. Uh-huh. Voy a hablar como ellos, que quiero ser mayor, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es ser coherentes. Hablarle a él o a ella, pero hablar entre nosotros también en euskera.
Uh-huh.
Y así construir que sea la lengua de los niños y la de los adultos también.
Muy bien, para evitar que efectivamente se hacen esa idea. Si oyen a sus padres en una lengua y a ellos les hablan en otra, le ponen una etiqueta.
Eso es.
Vamos con otro ejemplo. Familias mixtas, por ejemplo, un integrante sabe euskera y el otro castellano o francés u otra lengua.
Pues el progenitor que sepa euskera siempre deberá hablarle en euskera, eso sí, de forma coherente. Esto es, en cualquier lugar, en cualquier momento, con cualquier persona delante. El castellano parlante o hablante del francés, por otro lado, le hablará también en su lengua, aunque siempre mostrando una actitud positiva en relación al euskera.
Y aquí yo añado una pregunta, más que una pregunta, despejar dudas.
A
que
ver.
No haya miedo, porque los niños y niñas son como esponjas y les puedes hablar en varias lenguas y ellos terminan asimilándolas.
Sí, 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 sí. O sea, no hay ningún problema. Si además
es que
uno de los progenitores...
Dirá, no, es que no me va a entender, te va a entender,
no. Y si empezamos a estimularles de una manera cada vez más temprana,
sí,
lo admitirá más fácil. Habrá un momento en el que empieza a hablar, a mezclar las lenguas, llegará
normal,
un momento en el que
normal,
ya lo codifique,
sí,
y sea capaz de saber qué palabra o qué estructura corresponde a cada lengua.
Son auténticos ordenadores.
Es una pasada.
Vamos con otro ejemplo. Si uno de los progenitores habla una lengua distinta del euskera, castellano, francés, vaya lío, ¿eh?
Pues sí, si el progenitor que no sabe euskera habla otra lengua distinta del castellano, francés, pues bueno, son muchos casos, rumano,
madre
portugués,
mía,
árabe, tamazic, gallego, alemán, pues también hablará al niño en esta lengua, siempre. Pero Iñaki, como he dicho, lo más importante es hablar coherentemente. Así el niño o la niña relacionará a cada progenitor con una lengua y será capaz de devolverle en esa lengua también lo que le diga.
Porque lo absorben todos, son como
eso
esponjas.
Es.
¡Qué interesante! ¿Y las familias en las que no saben euskera o tienen conocimientos muy básicos, que es un problema real? Y
supongo, además, una gran mayoría, por el momento aún, lo que he dicho, cada vez son más los padres euskaldunes, pero ¿qué deben de hacer estos? Pues los padres que no sepan euskera, está claro que no podrán enseñar euskera al niño, pero sí que pueden transmitirle el respeto a las lenguas y al euskera. Pueden transmitirles actitudes, comportamientos y valores adecuados, y eso es fundamental, Iñaki.
¿Y eso cómo se hace, indica?
Pues pueden planificar que el niño aprenda euskera desde pequeño para que lo utilice dándole oportunidades y motivándole, no solo el lenguaje, sino también actitudes y valores asociados a él. Y el niño se apoderará de esos valores que verá que reflejados en sus padres poco a poco desde el principio.
O sea, donde indica eso, pues vamos a decir empezado el proceso. Pero sí. ¿Cuál sería el segundo consejo?
Pues buscar entornos y actividades extraescolares donde pueda disfrutar del euskera.
Cuando elegimos si vamos a un teatro, intentar que sea en euskera, si vamos a por libros a la biblioteca, intentar que también sean en su mayoría en euskera, si intentamos que cuando estamos en el parque, las familias euskaldunes siempre lo tenemos más fácil, ¿no? Lo de tener integrado el idioma en la vida extraescolar.
Buena idea la que nos dan desde EBETE, indica llevar el euskera a entornos más informales. Pero cambiando un poco de tema, estoy pensando en el tiempo aún más libre de nuestros jóvenes, más aún que las actividades extraescolares. Igual estoy generalizando, pero creo que consumen música, cine, series, libros, deporte, generalmente en castellano, francés o inglés. Me lo temo y parece que es así. ¿Crees que debilita la presencia del euskera en su día a día?
Pues sí, estamos en las mismas. El euskera no es guay para esos niños y niñas, así que es muy importante que conozcan y disfruten de la cultura en euskera. Como he comentado antes, la compañera de BT, pues acudir a espectáculos en euskera, el cine, el teatro, la Durango Coazoca.
Uh-huh. ¿Y la música?
Pues eso es fundamental. Mira, Iñaki, yo soy profesor de cuarto de la ESO y bueno, pues mis alumnos conocían las baladas, las coplas zaharrak, que son muy importantes, pero no conocían a Izaro, Entol Sarmiento, Nogen Zetak,
¿qué Dupla, me dices?
O Kaina Kai, reggaetón feminista en euskera.
Vamos. Desde aquí, el tema de Kaina Kai, a quien tuvimos el día 24 aquí en Graffiti presentando su nuevo disco, por cierto. Indica, ¿y para los más chiquis qué hay por ahí?
Pues para los niños de primaria o lehen hezkuntza tenemos Baloreak o Guazen de aquí de la casa. Y para los más chiquichus, pues Pirritxa eta Porrotx, bueno, Kantu Kolore o Enekantak, porque no todo es Dora la Exploradora.
Me ha parecido, no sé, escuchar a algún futbolista por ahí.
Sí, cantar, bueno, cantar o algo parecido, ¿no? Y es que suelen colaborar con Enekanta, que personas conocidas de Euskal Herria, que pueden valer como referentes, ¿no? Que es muy importante para nuestros hijos e hijas que sean referentes euskaldunes, ¿no? Que digan, jo, yo quiero ser de mayor como él o como ella, ¿no? Y que sean euskaldunes. Y en este caso, pues cantan algunos futbolistas y exfutbolistas, como Oier Sanjurjo de Osasuna, Aguirreche, San José, Iraizoz.
Qué valientes, de verdad.
Sí,
pero
sí.
Indica, si además de ofrecerles música queremos contar cuentos en euskera a nuestros hijos e hijas, pero no controlamos la lengua, ¿qué podemos hacer?
Pues para eso, Iñaki, te recomiendo una youtuber.
¿Una youtuber?
Hombre, sí, a Sorguiña Chiruliña. ¿No la conoces o qué?
Pues mira, la voy a conocer, creo, ¿no?
Pues es una youtuber que además ofrece talleres. Bueno, tiene vídeos en YouTube y ofrece talleres para que aprendamos a contarles esos cuentos a nuestros hijos.
Kaixo, soy Sorguiña Chiruliña y hoy os quiero presentar los talleres en familia que imparto para acercar el euskera a amas y aitas no euskaldunes. ¿Y cómo? A través de los cuentos y con la ayuda de sus chiquis. En estos talleres participan de forma conjunta.
Y no solo eso, cuenta cuentos en YouTube con subtítulos en castellano para que los padres castellanoparlantes los entiendan.
Muy importante, muy importante.
Seguro que lo aprovechan nuestros oyentes para acercar a sus hijos al euskera y para acercarse ellos mismos. Pero estos referentes quedan un poco a nivel externo, fuera del círculo habitual de nuestros hijos e hijas. Y a nivel más cercano, ¿qué referentes podremos conseguir?
Pues tenemos que buscarles referentes dentro de nuestro entorno, ¿no? Personas y también actividades en las que puedan desarrollar todo en euskera. Y no sé, pues el referente me viene a la cabeza, por ejemplo, el tema del fútbol. Yo he sido entrenador de fútbol, bueno, educador diríamos, porque era deporte escolar, y ahí lo que hacíamos era los calentamientos, sobre todo preentrenamiento y prepartido, luego también el partido, las indicaciones, ¿eh? Uh-huh. Pero las actividades que les hacía de calentamiento eran en euskera siempre, y yo les daba la opción de contestar si querían en castellano y si querían en euskera. Al principio de la temporada sí que es verdad que eran más reticentes y solían tirar al castellano, pero hubo un momento ya de la temporada que de 11 niños que entrenaba, 9 ya, sin darse cuenta, porque era la lengua que veían alrededor, contestaban en euskera, y padres y madres encantados, la verdad.
Qué orgullo. Bueno, indica, nos parece fantástico. Si puedes darnos un último consejo para las familias.
Pues bueno, que no se preocupen, que estamos para ayudarles, que hay gente que está pendiente de ello también. Estamos investigando mucho y también, pues eso, hay asociaciones, hay youtubers, hay de todo, dispuestos a echarles una mano y que, bueno, pues que poco a poco esos miedos se irán quitando y que la lengua que entre en casa, que en este caso es el euskera, pues que tenemos que hacer que sea bienvenida. Y si no es el euskera, otras también, porque estamos en un país muy plural, la verdad.
Uh-huh. Me atrevo a preguntarte por tu caso. Cuando tú eras chiqui, ¿en tu casa el euskera era lengua cotidiana?
Pues te agradezco que me lo preguntes, porque... a mamá por vía paterna sí que es euskaldún, pero no me solía hablar en euskera. Lo hemos recuperado cuando yo ya tenía 15, 16 años y ahora hablamos siempre en euskera entre los dos, en vizcaíno además, que ella es dochandiano. Pero aquí quien ha tenido la voz cantante creo que ha sido mi ama, que aun siendo descendiente de gallegos y sin saber mucho euskera, estuvo hasta sexto curso en el Euskaltegi, me decía siempre pues Lastana, Maitea, siempre la he visto en pos del euskera. Ella dice que le hubiera gustado ser Irribizi en este Euskaraldia, ¿no? Que me gusta escucharte hablar en euskera. Y todo eso se me ha ido metiendo en la cabeza, yo creo, y ha hecho que tenga una conciencia pro-euskera y me haya puesto a aprender euskera.
Ha despertado esa conciencia en ti y ese
cariño.
Eso
es muy importante para que vean nuestros oyentes que es verdad todo esto.
Pues el ejemplo indica cuesta. Fíjense qué bien habla euskera y qué bien enseña.
Y mucha gente.
Indica, es que ricasco. Creo que hasta el año que viene.
Sí, sí. Pues urte berrión, Iñaki.
Urte berrión. Indica y la cita cada dos semanas en nuestro programa en Graffiti, en el que nos enseña euskera y nos enseña a acercarnos y a querer la lengua vasca. Indica, es que ricasco.
Sur Iñaki, gombia pena a ti.
Bai, agur. Agur.